A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Terminamos la semana pasada estudiando cómo se completó el templo y cómo se introdujo el arca del tabernáculo. Hoy veremos que este es el lugar de descanso permanente para el arca y también aprenderemos por qué no se debe mover otra vez. Ahora vamos a encomendar este tiempo al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos acerca y nos llena de tu sabiduría y conocimiento. Te pedimos que al ir al mundo hoy, más personas rindan sus corazones y sus vidas a Jesús. En su nombre oramos. Amén. Y ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Adelante.
Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 5 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de lo que había en el arca, y dijimos que no había sino las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb. Y mencionamos que faltaban dos cosas. Una de ellas es la vara de Aarón que reverdeció, y la otra es la urna de oro con el maná. Esas dos cosas estaban allí antes. Usted recordará que el maná desaparecía si no lo recogían. Y como dijimos, también faltaba la vara de Aarón que reverdeció. Y la vara y el maná han desaparecido. ¿Por qué? Pues creemos que estas dos cosas, el maná, que nos habla de Cristo como el pan de vida, habla de su humanidad y del hecho de que Él alimenta a aquellos que son suyos. La vara de Aarón nos habla de su resurrección, y eso ha sido actualizado para nosotros por el hecho histórico de la muerte de Cristo. Él era humano y esa era su humanidad. Él murió, fue sepultado, pero se levantó al tercer día. Eso no es humano. La vara de Aarón que reverdeció. Continuamos ahora con el versículo 11 de este capítulo 5 del segundo libro de Crónicas y leemos: «Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, para esta ocasión especial de la dedicación, se hicieron presentes todos los sacerdotes. También vemos que todos los cantores y los que tocaban trompeta estaban allí presentes». Leemos luego en el versículo 13: «Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová». Y llegamos ahora al capítulo 6 de este segundo libro de Crónicas. Salomón va a hacer una gran oración dedicatoria, pero también va a dar un sermón antes de esa oración. Este es un tremendo mensaje, y quisiéramos que usted, amigo oyente, escuche lo que dicen los primeros cuatro versículos. Leamos, pues, los primeros cuatro versículos de este capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. «Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo, pues, he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo». Ahora, todo esto hace referencia a David. Él es el responsable por la edificación del templo. Y leemos en los versículos 5 y 6, «Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel». Esta es la voluntad soberana de Dios. Dios ha elegido a Jerusalén para ser el centro y la capital de esta tierra. Y así lo será algún día. Él la eligió como el lugar donde edificar el templo. Y Él eligió a David para ser el rey y a uno de su linaje. Esta es la voluntad arbitraria y absoluta de Dios al hacer su elección. Ahora permítanos ser francos, amigo oyente, y hablar con claridad. No hubiéramos elegido a Jerusalén nosotros. Francamente, creemos que el lugar más hermoso de toda esa región se encuentra en Samaria, donde vivían Acab y Jezabel, en la cumbre de una hermosa montaña. No tiene nada a su alrededor que moleste la contemplación del paisaje. Mucha gente tiene por costumbre edificar en las laderas de las montañas, y tienen una hermosa vista del valle, pero no pueden mirar en todas las direcciones. Pero en Samaria, uno puede mirar a cualquier parte, en cualquier dirección. Si usted mira al occidente, puede ver el mar Mediterráneo. Si mira hacia el oriente, puede observar el valle del Jordán y el mar de Galilea. Cuando dirige su mirada hacia el sur, pues puede ver a Jerusalén. Y cuando mira hacia el norte, contempla el monte Hermón. Allí sí que puede tener una hermosa vista, amigo oyente. Y quizá yo hubiera elegido ese lugar. Pero, ¿sabe usted una cosa? Dios nunca pidió mi opinión. Esa es la voluntad soberana de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 6, «Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel». Eso es algo que debemos reconocer. Dios tiene su voluntad para usted y para mí. En realidad creemos que Dios tiene, para aquel que es su hijo, un lugar donde vivir. Él tiene para usted una casa donde vivir. Él tiene todas esas cosas. El problema para usted y para mí también es estar en la voluntad de Dios. Usted y yo podemos ponernos a discutir sobre la libre voluntad y la elección, sobre la gracia soberana de Dios y la soberanía de Dios, todo lo que quisiéramos. Pero eso no nos lleva a ningún lado. Creemos que es una manera inútil de perder el tiempo en discusiones como esa. Permítanos compartir con usted algo que es de mucha ayuda, es decir, para mí y para usted también, para que nos coloquemos en un lugar. Y permítanos ser un poco más específicos, para que nos coloquemos en el lugar marcado con una X por Dios, para usted y para mí. Y cuando usted y yo, amigo oyente, podamos colocarnos en ese punto exacto, entonces estaremos en el lugar apropiado para nosotros. Eso es lo que tiene importancia. Dios eligió a Jerusalén, y Dios eligió a este hombre David. Ahora leemos aquí en el versículo 7 de este capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, «Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa en nombre de Jehová, Dios de Israel». Todo lo que Salomón está diciendo aquí es sencillamente, «He hecho todo lo que David quería que se hiciera. Yo simplemente llevé a cabo los deseos y la voluntad de David al edificar esto». Y ahora note usted lo que dice en el versículo 11 en referencia con el templo. «Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel». Eso es lo que se debe destacar en este pasaje. Aquí tenemos esa hermosa oración de dedicación de Salomón, y podemos leer en los versículos 12 y 13 ahora, «Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos». Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo. Ahora siempre se ha presentado argumentos en cuanto a la posición apropiada de una persona cuando está orando. ¿Debe usted arrodillarse, pararse, inclinar simplemente su rostro? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Bueno, aquí se nos dice que Salomón se arrodilló. Si usted está buscando una postura, por cierto que no hay nada malo con esta. Notemos ahora lo que él hace, porque esta es una gran oración de acción de gracias. Leamos los versículos 14 y 15 ahora. «Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón». Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Él llega a dar gracias a Dios porque Él es el Creador, y porque Él ha hecho algo. Él entró en el corazón y en la vida de Salomón. Él había hecho lo mismo con David, y también había entrado en el corazón de la nación. Lo que mucha gente necesita en nuestros días, amigo oyente, es una experiencia con Dios. Por alguna razón se quedan satisfechos con mantener a Dios por allá, a cierta distancia, tenerlo cerca, pero no demasiado cerca, y decir, sí, sí, soy creyente, y cosas por el estilo. Pero, ¿por qué no allegarnos directamente a Él, amigo oyente? Lléguese a Él, acuda a Él de una manera decidida, definitiva. Acuda a Él en una relación verdadera. Bien, y luego vemos lo que Salomón dice en su oración aquí en el versículo 18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. cuánto menos esta casa que he edificado. Note usted que Salomón agradece a Dios, en primer lugar, por todas las cosas materiales. Él tenía, creemos nosotros, más cosas materiales en este mundo que cualquier otra persona. Y las cosas que él tenía, como el oro y la plata, como veremos en el capítulo 9, las tenía en tanta abundancia que eran cosas comunes, como ir a la playa a recoger piedrecitas. Él nunca tenía que fijarse en el precio de ninguna cosa. La palabra economía ni figuraba en su vocabulario. Salomón quizá no tenía las cosas modernas que muchos tienen en el día de hoy. Hay lugares donde las personas solo tienen que apretar un botón para conseguir lo deseado. Él tenía que enviar a sus soldados y sirvientes a diferentes partes de la tierra para que le trajeran las cosas que deseaba. Él no contaba con el refrigerador o la nevera que tenemos nosotros, pero todo lo que conseguía era fresco y había que consumirlo enseguida. Él probablemente tenía muchos invitados a su mesa y allí se consumía gran cantidad de alimentos y él no se tenía que preocupar en cómo guardar su comida. Sin embargo, este hombre eleva esta oración de agradecimiento a Dios por haber provisto tantas cosas. Y nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros en estos días, amigo oyente, agradecemos a Dios por la provisión que Él hace para nosotros de tantas maneras diferentes? Yo no sé si usted lo hace, pero yo le agradezco por el privilegio de vivir en esta generación. No solo por las cosas materiales, amigo oyente, sino sobre todo por las cosas espirituales y por las oportunidades gloriosas de estos días. Pues bien, Salomón pronunció esta oración dedicatoria y el sermón que dio, y con el tiempo se dio a conocer en el mundo de entonces, pero él nunca pudo hablar por radio o televisión. Hay varias cosas en esta oración que nos gustaría destacar. Leamos los versículos 21 al 23 ahora. «Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones». Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento, y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Dice aquí, que tú oirás desde los cielos. Podemos apreciar que el templo llegaría a ser el centro mismo de la vida en la nación de Israel. Y ahora leemos en los versículos 24 y 25, «Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres». Cuando ellos habían pecado, debían regresar a este templo. Y continúa diciendo en el versículo 26 del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, «Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieran de sus pecados cuando los afligieres». Ahora, ¿qué es lo que debían hacer? Debían ir a Dios en oración. Y el versículo 28 dice, «Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, ¿qué es lo que deben hacer? Ir al templo, llegar a Dios en oración». Y el versículo 30 dice, «Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres». Dios nos conoce, amigo oyente, y por esa razón nosotros tenemos que estar en contacto con Él. Veamos ahora los versículos 32 y 33 de este capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. «Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado». Este era un gran proyecto misionero. El mundo entero tenía que ir a ese lugar. Esto no era solo para Israel, pero si el extranjero llegaba desde cualquier rincón de la tierra, de cualquier país alejado, entonces él oiría. Y ahora el versículo 36 dice, «Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, otra vez, ¿qué es lo que deben hacer? En el país al que han sido llevados, ellos deben elevar sus voces a Dios y volverse hacia el templo, voltear en esa dirección, aunque el templo haya sido destruido. Eso fue lo que hizo Daniel, ¿recuerda? Y ahora los versículos 38 al 42 dicen, «Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa». Y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Esta es una gloriosa oración, amigo oyente, y Salomón la pronuncia basándose en la misericordia que Dios extendió a David. Usted y yo, amigo oyente, debemos orar no sobre las misericordias, sino porque Cristo ha hecho la propiciación por nosotros para que nosotros pudiéramos allegarnos por medio de su sangre derramada. Tenemos misericordia en estos días, y Él ha hecho paz para nosotros por medio de la sangre de la cruz, y está listo para darnos esa misericordia. Y con esto llegamos al final de la oración de Salomón. Vamos a ver que la gloria del Señor llenará la casa como lo hizo en el tabernáculo. Aunque desplegaba muchas riquezas y adornos, en muchas maneras era inferior al tabernáculo. Pero Dios en su misericordia lo acepta y bendice a la gente. Por un período de tiempo, Él los bendijo. Cuando concluyamos esta parte, veremos el fin del reino de Salomón. Y en realidad, lo que Dios enfatizará es su tremenda labor misionera. Salomón fue un gran misionero. La gente llegaba de todas partes de la tierra para escuchar de su sabiduría, que era sabiduría espiritual que Dios le había concedido. No creemos que él mostró mucho sentido en otras direcciones, pero eso lo veremos más adelante. Llegamos ahora al capítulo 7 de este segundo libro de Crónicas. Estamos observando el reino de Salomón, y gran parte del reino de Salomón, como ya hemos apreciado, tiene que ver con la edificación del templo en la ciudad de Jerusalén. De todos los capítulos de este segundo libro de Crónicas, 9 de ellos, por lo menos, son dedicados a la construcción y a la dedicación del templo. Ahora, en el capítulo 7, vemos la aceptación de Dios del templo. Pudimos ver en el capítulo 6 que Salomón predicó un sermón, y de eso ya hemos hablado. Luego acabamos de ver la gran oración dedicatoria de Salomón en el templo. Y ahora llegamos a la respuesta de Dios a todo esto. Leamos el primer versículo de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esto es lo que ocurrió, recuerda usted, cuando Moisés construyó el tabernáculo en el desierto. Él lo preparó, y luego la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Ahora, aquí Dios acepta el templo. Como hemos dicho, hubo cierto deterioro, eso por lo menos creemos nosotros, y luego vemos que el fuego de los cielos consume el sacrificio. Quiere decir esto que el juicio de Dios ha caído sobre el pecado, todo eso señalando hacia la venida de Cristo. Y en base a eso, Él acepta el templo. No lo acepta porque es hermoso, aunque en realidad lo era. Tampoco lo aceptó porque demostrara un gran desembolso de riquezas, aun cuando eso también era cierto. Él lo aceptó por la razón fundamental de que está señalando hacia Cristo Jesús. Y es su sacrificio realmente lo que lo hace aceptable ante Dios. Y por tanto, Dios lo recibe. Y dice aquí el versículo 1, «Y la gloria del Señor llenó la casa». Esta gente pudo apreciar visiblemente la presencia de Dios. Hemos visto ya en nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos que Pablo hace la pregunta, «¿Quiénes son los israelitas?». Y luego él da 8 clases de identificaciones. Una de ellas era que ellos habían tenido la gloria. Ningún otro pueblo ha tenido la presencia visible de Dios, excepto ellos. Y ahora leemos en los versículos 2 y 3 de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, «Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo, «Porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre». Esa es una expresión, amigo oyente, que espero llegue a formar parte de su vocabulario, que usted pueda decir de vez en cuando, «Porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Usted recordará que el salmista dijo, «Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová». Amigo oyente, si usted y yo no somos creyentes que hablamos, no habrá alguien que lo haga en nuestro lugar. No hay ninguna persona envuelta en la política, ninguna en las capitales de nuestros países, o aún en las gobernaciones o alcaldías, que se vayan a detener a decir, «Dios es bueno». Lo que ellos dicen es simplemente que ellos son grandes personas y todo lo que su partido está haciendo por su propio país. Y eso quiere decir, a propósito, que todos los partidos de estos días no están haciendo mucho tampoco. Pero nosotros volvemos a lo que se nos dice aquí, «Porque Él es bueno, díganlo los redimidos de Jehová». Eso fue en la dedicación del templo. Dios lo ha aceptado. Ahora en los versículos 4 y 5 de este capítulo 7, tenemos la siguiente declaración. Leamos estos dos versículos. «Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo». Los escépticos han criticado duramente la declaración que acabamos de leer. Ellos dicen primeramente que esta fue una ofrenda y un sacrificio extravagante. Esa es la primera crítica de ellos. Luego, en segundo lugar, dicen que hubiera sido imposible físicamente el haber ofrecido tantos sacrificios en el altar. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que esa es la clase de crítica que uno escucha. Y en tercer lugar, dicen que eso era algo que no era necesario, que no tenían que haber matado tantos animales. La Sociedad Protectora de Animales, estamos seguros, protestaría contra esto. Bien, entonces, miremos eso por un momento a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda de lo que conocemos en el día de hoy. En primer lugar, tenemos que aclarar que todos esos animales no fueron sacrificados todos al mismo tiempo en un solo altar. Para esta ocasión especial, creemos que se había erigido altares sobre toda el área alrededor. Y no solo en ese lugar. Mucha gente de la nación de Israel no pudo hacer el viaje a Jerusalén y también querían participar. Y también pensamos que altares habían sido levantados en muchas partes de la nación en esa ocasión. Así es que debemos poner todo esto junto y darnos cuenta que había muchos altares a través de toda la tierra ofreciendo sacrificios. De esa manera, no es algo imposible físicamente. Pero, ¿por qué semejante gasto? Para que cada zona del país pudiera tener su propio sacrificio. Era algo similar a lo que ocurrió cuando ellos salieron de la tierra de Egipto y hubo que sacrificar un cordero por cada familia. Por eso hubo que sacrificar a miles de esos animales en esa noche. Pero no era un gasto innecesario. En primer lugar, el significado primordial es que nos habla del sacrificio del Señor Jesucristo. Señala hacia Cristo. Y amigo oyente, fue Simón Pedro quien dijo que fue sangre preciosa la que él derramó. Dijo Pedro, «sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo». Y eso, amigo oyente, no es algo demasiado caro porque está señalando hacia Cristo Jesús mismo. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, que las bendiciones del Señor abunden en su vida, es nuestra oración.
Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de labiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de labiblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.